Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas, siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal?
Muy bien, tratando de seguir esta historia tan intrincada de los judíos, porque cuando te metiste en una de las cuales después es muy difícil salir, porque yo una vez creo que te lo dije a vos, que es una especie como de encaje, una historia así llena de cosas así sorprendentes hasta la Shoah.
Uh-huh. Déjame que les diga a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, y que si quieren, una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico un boletín totalmente gratis, por supuesto. Tienen que escribir a cultural@arnet.com.ar. Y habíamos empezado ya, esta es la sexta entrega de lo que llamamos el Camino a Occidente, es decir, estamos hablando del siglo XIX, XX, el camino de los judíos de Europa Oriental hacia Occidente, hacia destino final, generalmente en América, en el continente americano, pero en el camino también dejaron huella, y estamos hablando justamente de la huella que dejaron en Hamburgo. Eso empezamos a hablar la semana, en la entrega anterior, y hoy proseguimos con esa presencia judía en Hamburgo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo incluiría en esta historia el siglo XVIII, porque lo que no podemos dejar de decir, y es importante, y lo vimos en esta historia de Hamburgo, que las primeras migraciones y los primeros grandes traslados fueron protagonizados por los sefaradíes, y los no eran un grupo muy numeroso, pero fue un grupo, no creo que exageraría si diría que era selecto, en el sentido del tema de la educación que tenían, de las grandes fortunas que hicieron, de cómo dieron la vuelta al mundo, de cómo se establecieron y fueron los primeros judíos en llegar a numerosos lugares, de cómo se vincularon después con otros judíos ashkenazim. Es una historia muy apasionante, sobre todo porque tiene que ver con que son los primeros que llegan en Hamburgo, van a ser los primeros y más poderosos, van a tener más influencia que los judíos ashkenazim, que van a estar luego. Y lo mismo te das cuenta en Viena, cuando yo cuento la historia de cómo, porque son súbditos turcos, pero porque tienen mucho dinero, le conviene más al emperador tenerlos ahí en Viena a ellos, y les dan la nacionalidad, que a los judíos ashkenazim. Lo mismo va a pasar en Ámsterdam, va a pasar en Estados Unidos, en un montón de lugares, en el Caribe. Y bueno, esto es una parte de la historia. La otra tiene que ver con estos judíos de Hamburgo. Nosotros empezamos hablando de un judío, Albert Ballin, que tenía un papá, que tenía un negocito. Estábamos en eso, ¿no?
Bueno, creo que no habíamos empezado todavía a hablar de Ballin, pero igual sí, no sé.
Lo puedo contar, sí, bueno. Esto porque tengo más cosas para contar, así que les ruego que tengan paciencia. Voy a hablar en particular de este Ballin, porque es un judío de Hamburgo, porque los judíos van a salir, y no solo los judíos, ojo, yo no quiero hacer una historia donde los judíos son protagonistas de todo lo que pasó, de todo el progreso, lo más grande, no, porque no ha sido así, y porque, bueno, porque gran parte de la población europea que puede se escapa de Europa porque tiene hambre, porque después la industrialización dejó a mucha gente sin tener de qué comer ni con qué vivir, y además las guerras. Así que la gente se escapa como puede, de donde puede. Por supuesto, los judíos también lo van a hacer. ¿Cómo no lo van a hacer si encima están perseguidos por el antijudaísmo primero, el antisemitismo después, los pogroms en la zona de residencia? Pero bueno, así que uno de los puertos de salida es Hamburgo, y el otro es Bremen. Estamos hablando del norte de Europa. Y entonces tenemos un judío, un joven judío que es bastante inteligente y avispado, que el padre tiene como una pequeña, pero muy pequeña, compañía de viajes, lo voy a contar de un modo muy simple. Y bueno, y él se va a ocupar del negocio del padre. Él es un tipo que anduvo mirando, creo que estuvo en Inglaterra, anduvo dando vueltas por el mundo y aprendió algunas cosas. Entonces esta gente que tenía esta pequeña compañía de viaje donde iban los judíos a comprar sus pasajes, él va a hacerla mucho mayor, va a ser una compañía muy importante, va a hacer mucho dinero con esto. ¿Cómo se llamaba la compañía? Que no me acuerdo el nombre, APAR, ¿no?
ASAP, creo.
Ah, sí, o algo así. Y entonces, esa va a ser una de las más utilizadas por los judíos. Albert Ballin era una persona extremadamente inteligente. Hoy lo cuento de una manera un poco resumida porque quiero contar otras cosas antes de dejar esta historia para seguir hablando de otras. No sé si de la historia solo de Ballin. Ballin es un hombre extremadamente inteligente y él va a armar su propia compañía de barcos y de veleros en esa época. Hay gente que dice que los judíos iban mal, que viajaban en la parte de tercera, en las peores condiciones, y hay otros que dicen que sí, que tal vez eran los más pobres y no tenían como para pagarse ningún lujo, pero tenían, para ellos había comida kasher y la posibilidad de tomar los viajes eran largos en aquellos tiempos y cumplir con los rituales religiosos del judaísmo. Siempre cuando se cuenta la historia hay que tratar de contarla desde los varios lugares para que sea lo más objetiva posible. Pero él no se detuvo ahí, esta es otra historia que quiero seguir contando. Entonces él es un hombre muy ambicioso y se va a Inglaterra, hoy no me acuerdo el nombre, con quien establece una compañía de viajes también, y es el primero que va a crear en Europa una compañía de viajes de los cruceros. Estos que están ahora, que son el último alarido de los viajes de la gente muy adinerada y también de los que no son tan adinerados, porque a veces las ofertas de acá de los cruceros son bastante, depende del precio del dólar, accesibles a gente que de otro modo no tendría manera de viajar. Y esto lo crea en el siglo XIX alguien como Albert Ballin. Y entonces van a tener unos barcos que van a ser especiales, ahí sí es la clase alta, la clase media adinerada, la que va a utilizar estos cruceros y va a recorrer el mundo para conocerlo y para llegar a lugares de los que antes nunca hubieran pensado. Esto es una cosa que lo hace en solidaridad con una, no en solidaridad, hace en sociedad con una importante compañía inglesa. Y quiero terminar esto porque de contar, vamos a volver con Ballin, no tengo ninguna duda. Pero bueno, lo que sí quería contar es que en el siglo, él parece ser que se convierte al cristianismo, no la tengo tan clara, y para cuando se forma el Estado alemán, él va a ser uno de los que va a crear la compañía de navegación del Estado alemán. Se va a ocupar de su organización. Y esto va a tener una consecuencia muy importante durante la Primera Guerra Mundial, porque todos sabemos que la Reina de los Mares, la Rubia Albión y todo eso fue Gran Bretaña. Y para cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los submarinos y los barcos alemanes se convierten en el terror y en el desastre más grande que le puede suceder al Estado británico. Están en todas partes. Y bueno, esta historia continuó, pero yo la quiero dejar acá. Bueno, tiene que ver después con Weizmann y con otras cosas, pero yo la quiero dejar acá, de esta historia de Ballin, porque después volveremos. ¿Te parece bien, Jorge?
Sí, lo que quieras.
Bueno, entonces ahora quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de las migraciones internas que tiene lugar en Europa, por eso yo subrayé en primer lugar el tema de los judíos sefaradíes, pero también quiero contar algo que tiene que ver justamente, no solo con Hamburgo, sino que va a tener que ver con Alemania, y tiene que ver con los judíos. Cómo en 1772 los prusianos, que es donde se va a originar el Estado alemán, porque Berlín y Prusia van a ser las que después se van a extender y van a ser las que van a hacer la guerra y van a conseguir en la guerra franco-prusiana derrotar a Francia y constituir el primer Estado alemán por primera vez en la historia en 1870, y los prusianos se habían quedado, Polonia en 1772 fue desmembrada. Estamos repasando. Una parte, la del sur, se la va a llevar el imperio zarista. Por eso muchos judíos en ese reino de la Gran Polonia y de lo que había sido el Ducado de Lituania, cuando estas potencias, estas grandes potencias, terminan de destruir a lo que era uno de los reinos más importantes de Europa, que eran Polonia junto con el Gran Ducado de Lituania, de Polonia queda una mínima parte. Entonces, una parte de los judíos que vivían en el sur del reino de la Gran Polonia van a pasar a formar parte del imperio zarista. El norte, ya lo habíamos contado, lo que era la Galicia y todo eso, pasa a formar parte del imperio austríaco. Y todo lo que es el este, una gran parte del este, Breslau, todo un montón de ciudades, la provincia de Posen, todo eso, pasa a formar parte de Prusia. Y entonces los judíos prusianos se convierten, sin que a Federico de Prusia le guste ni un poco, porque era totalmente antijudío, los judíos no los podía ni ver ni soportar cerca, a mí tampoco, él me resulta simpático, le devuelvo la gentileza, supongo que a su fantasma no le molestará. Los judíos empiezan, son antiguos judíos polacos, son judíos que hablan el yiddish, y van a formar parte de lo que es el imperio alemán. Entonces, esto es para explicar, porque yo pienso que la historia uno tiene que, cuando uno cuenta historia, tiene que poder explicar y contarle a la gente determinadas cosas que si no son muy difíciles de entender. Eso me pasa a mí cuando yo no entiendo algo, me pongo a buscar y decir, bueno, ¿cómo fue posible? ¿De dónde salieron? ¿Por qué eran estos? Y bueno, una gran parte de los judíos que formaron parte del imperio primero prusiano y después del primer imperio alemán eran judíos provenientes de la zona de Prusia. Y eran muchos de ellos, hicieron grandes fortunas. Uno de los más destacados de estos judíos que provenían de aquella región fue Mendelssohn, al cual cuando él es el gran filósofo que gana en un concurso de filosofía, creo que se lo gana Kant, no me acuerdo cómo era esto tendría que volver a mirarlo. Él es alguien que no puede circular por Berlín porque a los judíos les estaba prohibido, a Berlín, que era la capital del imperio prusiano, les estaba prohibido circular por ahí sin, salvo que tuvieran una especie de salvoconducto que era el equivalente a un carro con un burro que transportaba verdura fresca por las mañanas a Berlín de las zonas circundantes. Y muchos de estos judíos fueron extremadamente importantes. Hicieron las enormes tiendas de varios pisos que prácticamente la mayor parte de ellas, de estas, las que fueron de los judíos, asemejaban grandes teatros, grandes, eran impresionantes. No sé si tuviste la oportunidad de ver fotos de lo que eran esto, y también hasta los arquitectos eran judíos. Y entonces empieza a producirse un fenómeno muy grande que tiene lugar después, ¿te acordás que nosotros habíamos hablado de esto, del Congreso de Viena, donde convocado por Metternich, donde a los judíos no se les reconoce la emancipación y el estado de ciudadanía que les había otorgado Napoleón, Napoleón I, o el único Napoleón, por lo menos para mí, digno de ser mencionado. Y entonces acá empieza a pasar una cosa muy pesada para los judíos. Muchos de ellos se van a convertir, algunos se van a convertir para siempre, porque si no, no tienen ninguna posibilidad de participar de esa sociedad en la cual los judíos están mirando que va a haber desarrollo, progreso, y que para ellos queda absolutamente cerrada. Si son judíos, no pueden participar. Y entonces gran parte de los judíos, que estos judíos austríacos que habían trabajado tanto, y también judíos berlineses y todo eso, que habían trabajado tanto, también habían venido de un montón de lugares, para conseguir que los judíos fueran reconocidos por fin como ciudadanos y su derecho a la emancipación, entienden que ese mundo les cerró las puertas. Entonces muchos se van a convertir, estoy hablando de lo que son las familias Esqueles, las familias estas muy aristocráticas vienesas, se van a convertir al cristianismo. No nos olvidemos que el nieto de uno de el nieto que adoraba a su abuelo, que era Mendelssohn, el hijo de Mendelssohn, cuando nace este chico, lo hace bautizar. No solo le pone el apellido Mendelssohn, le pone el apellido Bartholdy para que no queden dudas que no es judío. Bueno, estas conversiones tuvieron lugar ahí, en lo que también es en Alemania, y entonces lo que yo estoy queriendo decir es así, que gran parte de este judaísmo de origen polaco, que se va a trasladar y que va a estar en la zona de Prusia, pero eran originalmente polacos, una parte de ellos se va a convertir, otras no. Pero lo que es importante tener en cuenta que esta fue una migración que tuvo lugar, que después van a... se van a distribuir por lo que es el imperio alemán, hasta que tiene que ver, surge Hitler. Pero bueno, esto es muy importante por todo lo que políticamente sucedió con el estado de Weimar y toda una serie de cosas. Y como muchos de estos judíos, los que se convirtieron se dieron cuenta de que no les servía de nada. Entonces, creo que Mendelssohn sabía muy bien de que para los demás él seguía siendo un judío, y sus abuelas Itzik y todo eso también. Nadie les perdonó ni olvidó ese origen judío a estos conversos. Un montón de gente muy importante, creo que fue después el que hizo la empresa, la HG, ¿cómo se llamaba? Que fue ministro y que fue asesinado en la República de Weimar, que dijo, me lo perdonan todo, pero nunca nadie se olvidó de mi origen judío. Él no se había convertido. No me acuerdo el apellido en este momento. El padre de él fue el que hizo todo el tema de la electricidad en Alemania. Así que es importante esto tenerlo en cuenta, porque lo que demuestra es que en esa época lo que va a ser primero Prusia y después lo que va a ser Alemania tiene una gran población, no diría enorme, pero una gran población de origen judío y muchos conversos. Así que es cierto que en Alemania había, en la época de Hitler, numerosos y orgullosos alemanes que portaban una herencia judía bastante notoria e importante. ¿Tengo tiempo para seguir contando y hablando de estas cosas?
Dos o tres minutos, no más.
Bueno, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estas migraciones internas y estas, ¿cómo se dice? En algunos casos, conversiones definitivas y otras conversiones solapadas. Algunos, bueno, como fue el caso de Heine. Heine se convirtió porque dijo que la conversión era el pasaporte a la cultura occidental. Después, públicamente, se arrepintió. Y sus amigas, muchas de ellas que fueron las que ofrecieron sus salones en Berlín y que fueron focos de cultura y de conocimiento en estas judías berlinesas, Muchas también después se arrepintieron de esa conversión. Así que no fue una cosa ni tan sencilla ni tan fácil, pero bueno, estamos hablando de algo que tiene que ver con migraciones internas, tienen que ver con conversiones, algunas definitivas y otras oportunistas, innecesarias para aquellos que las hicieron, pero bueno, tiene que ver después con estos, con muchos judíos que se van a dispersar desde lo que va a ser el Estado alemán, después se van a ir o a Estados Unidos o se van a ir a Inglaterra. Ya no estamos hablando solo de sefaradíes, pero los sefaradíes fueron un factor muy importante cuando llegan estos nuevos inmigrantes. Esto va a ser así en Holanda, en Ámsterdam, va a ser también ahí en Hamburgo, y cómo después nos vamos a dar cuenta, y en Francia luego, que surge todo un sector de banqueros, por ejemplo, muy adinerados, que surgen primero en Alemania, en estos lugares, en las distintas ciudades, hasta que, y después se van, por ejemplo, a París. Y entonces lo que uno advierte también es estos casamientos y estos negocios que tienen que ver con cuestiones familiares, que tienen que ver con cuestiones religiosas, porque entre Ashkenazim y Sefaradim se casan entre ellos, también unen grandes fortunas, pero toda una historia que no sé si ha sido, supongo que sí, que en los ámbitos académicos, porque yo leo los textos y me doy cuenta, pero que no han bajado a nivel de la gente común, donde conoce estas historias que tienen que ver con el pasado de familias judías, algunas como en el caso, por ejemplo, de los Camondo, desaparecieron para siempre. Bueno, hay que pensar que una parte, gran parte del judaísmo europeo fue liquidado a mediados del siglo XX, y las consecuencias aún siguen existiendo y se siguen padeciendo. Pero bueno, me imagino que de esto vamos a seguir hablando.
Por supuesto.
Y vamos a ir yendo y viniendo, porque tiene que ver con una historia. Yo no quiero decir la palabra tortuosa, diría, ¿cómo se diría? Cuando hay que tiene muchos meandros, tiene muchas, donde de repente uno está mirando que hay alguien que vivía en Ámsterdam o que estaba y de repente aparece en Londres o aparece en Estados Unidos, que no, llegó hasta España o hasta Portugal a finales del siglo XX, o todas estas cosas que son, por lo menos para mí, tan apasionantes y explican muchas cosas que a mí me gusta mucho poderles contar.
Bueno, y que seguiremos contando dentro de 2 semanas aquí en este espacio, el de siempre, Milim, la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergue. Hasta entonces, muchas gracias.
Hasta entonces y gracias a ustedes.